Saludos, oyente constante. Bienvenido nuevamente a este paseo donde nace el terror. Ya conoces el protocolo. Busca un lugar cómodo con tu picada y bebida favorita. El episodio de hoy está dedicado a una escritora salteña que ya ha pasado por aquí, pero que en esta oportunidad nos trae material nuevo. Así es, un material que tendrás el privilegio de conocer por aquí antes que nadie, porque esto es un adelanto exclusivo de una obra que está por darse a conocer. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es...
Hágase la oscuridad.
El odio es un cadáver de lo que alguna vez fue la belleza. Deshazte del cadáver. Relatos que te harán sentir el terror dentro de tus venas, como el torrente mismo de tu sangre. Sentirás arder por dentro. Tu cuerpo se hinchará de miedo hasta romperse en mil pedazos que quedarán esparcidos dentro de un oscuro abismo. El terror en la vida y en las psiquis. Historias que se escriben en sangre, con sangre, a cada paso. Historias que te llevarán de la mano hacia el rincón más escabroso de la mente. Y te aseguro que difícilmente puedas salir de allí. Hágase la oscuridad, lugar donde nacen las sombras y los fantasmas son reales. Por lo general, antes de ir hacia nuestra historia terrorífica, acostumbro a hablarles un poco. En este caso, no seré yo quien dialogue con ustedes, sino Carlos, un abogado chileno que además de reseñar en Instagram a través de su perfil @terrorenliteraturaycine, ha tenido el privilegio de leer antes que nadie Dentro de mí, esta antología de terror de Becca Pretz que está a punto de ver la luz, y ha redactado su prólogo. A partir de ahora, no serán mis palabras las que oigan, sino las suyas. Leer este libro, nos dice Carlos, es una experiencia particular, ya que a través de él, Becca nos dice que el terror es inconmensurable y omnipresente, porque las letras de sus cuentos lo hacen florecer tanto en los terrenos marchitos como en los fértiles. Nuestra escritora nos arrastra al abismo y nos atormenta con el sol que nos abraza en silencio, enseñándonos que la sombra de una arboleda que te cobija no es más que la ausencia siniestra de la luz en la que te quieres guarecer. Con el terror arribamos al mundo, aquel que asomó en nuestro primer llanto y se quedó incrustado en nuestro cuerpo para siempre. Eso es Dentro de mí, un manifiesto espléndido del terror en la vida, una exposición donde la autora muestra al mundo que lo conoce y lo comprende. El terror de esta selección de cuentos se mete en la sangre y la hace hervir despiadadamente para recordarnos que ese torrente que nos da la vida es el que inicia nuestra propia muerte. El libro está dividido en dos partes. La primera, llamada Desde la realidad, abre con El cuadro, un cuento macabro, morboso, desalmado y sangriento, una pequeña obra de arte, digo pequeña solo por su extensión. El terror que nos regala Becca es aquel que nos mira burlón desde los jirones de las carnes muertas, el displicente que se mofa de unas manos crispadas. Sin embargo, el morbo de este cuento es aún más espeluznante. La escena aterradora que será la referencia de un pintor para inmortalizar su obra en la tela es una de las más originales y macabras que he leído. El morbo del pintor es tal que parece haber olvidado su piedad. Nos hace cuestionar que tal vez siempre careció de ella, aflorando ahora lo sórdido en su espíritu, cuando tiene el dolor y el espanto frente a él. En reiteradas ocasiones, he criticado que muchas obras literarias de terror comienzan con cuentos poco impactantes, pero Becca no tropieza con ello, aterrorizándonos desde el inicio. Incursionar en lo sangriento y repugnante cuando no se tiene talento provoca que únicamente se generen cuentos vulgares, donde los restos humanos no son más que situaciones casi irrisibles, sin ningún sentido. Eso queda para los iniciados y no especialistas, pero no para nuestra escritora. No obstante, Becca puede embellecer el terror con letras emotivas, como si fueran un bálsamo que lo suaviza. Es lo que ocurre con el cuento Siempre es Jueves, una historia bellamente relatada, pero en la cual el terror hunde sus raíces en todas las palabras desvalidas y dedicadas de una mujer que llora a su vida. Y esto es un punto alto, pues escribir terror con las palabras recurrentes, muchos lo pueden hacer, pero escribirlo arropándolo con letras poéticas es un talento de pocos, y Becca hace gala de esto último en el cuento. El final es de una belleza chocante y desesperanzadora. Otros relatos en esta primera parte son Tony y las moscas, Los olvidados, La oscuridad en sus ojos, El esclavo y La madre de Zakir. En la segunda parte del libro, llamada Desde la mente, los cuentos traspasan nuestra carne y deambulan dentro de nosotros, sofocándonos, haciéndonos sentir realmente la congoja de la desesperanza y la perversidad de las personas. Al más puro estilo de Ligotti, Becca nos sitúa en el borde del abismo, colmándonos con una serie de meditaciones sobre nuestra existencia, la locura, la muerte, lo miserable del ser humano, acerca de dónde está realmente la piedad, y si es que lo que vemos como tétrico no es más que el abandono generado por personas crueles. La autora escruta en la psicología y en el fuero interno de una manera distinta a lo que usualmente se lee. Los abismos se enamoran y abrazan con tal fuerza que es imposible despegar, nos dice Becca en el cuento Historia de un final. Esta segunda parte se inicia con Oscuridad intermitente, un cuento sobre una mujer devastada que ha sufrido una pérdida sumida en una gran tristeza. Otros cuentos son Dentro de mí, Liberación, El disfraz y Reptar. Después de leer todo el libro puedo avizorar algo, y es que al parecer, mi respetada Becca, domaste al terror y con tu prosa elegante encadenaste a la hoja todos los dolores que engendra, toda la repugnancia que escupe, su escarnio indolente y la penumbra que teje, porque lo conoces, porque lo comprendes, y eso hace que lo veas donde otros no lo pueden ver. Muy pocas personas son capaces de sentir realmente la médula del horror, lo más profundo de su esencia, su origen más recóndito, y cuando ello ocurre pueden moldearlo a través del arte, en tu caso Becca, a través de las letras, tus letras bellas y espeluznantes. Con estas palabras, Carlos nos introduce al libro de Becca, Dentro de mí. Ahora sí, estamos listos para escuchar El cuadro, este relato con el que arranca esta antología. Agárrame del brazo, hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos.
La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los protagonistas son imaginarios.
Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia.
Es momento de que subas el volumen.
Comienza el relato.
El cuadro, por Becca Pretz.
Hace varios días salí de casa con un único objetivo: encontrar el mejor paisaje para pintar y cerrar mi carrera artística con un cuadro impactante. Ya estoy cansado de los eventos sociales y la presión que implica cumplir cada vez con una entrega que supere a la anterior. Subí a la ruta y manejé hacia donde el instinto quiso llevarme. Lentamente me fui alejando de la urbe y comencé a circular caminos cada vez menos transitados. Tras una cerrada curva, un desvío de tierra desdibujado se abría paso. Parecía que por mucho tiempo ningún automóvil lo había atravesado. Misterioso y lúgubre, indicaba un destino interesante para encontrar mi objetivo. Sin dudarlo, mis manos giraron el volante en esa dirección. El follaje espeso arrojaba sombras demasiado oscuras para esa hora de la mañana. El graznido de unos cuervos ilustraba la música de bienvenida. El lugar era un convite a mi curiosidad, por ende, a la posibilidad de encontrar la imagen perfecta. Decidí apagar el aire acondicionado y abrir las ventanas. Sin saber por qué, surgió en mí la necesidad de impregnarme de aquella atmósfera que se tornaba cada vez más sofocante. Las copas de los árboles cerraban el camino, como si mi presencia les hubiera devuelto vida. Las ramas ejercían presión hacia abajo, queriendo detener la marcha de mi coche que iba abriéndose un paso forzado y rozaba el metal provocando un chillido agudo, sonidos de rayones increpantes que erizaban cada uno de los pelos de mi cuerpo. Por momentos era imposible ver qué había más allá de 5 metros. El exterior se fusionaba lento y húmedo con el habitáculo de mi automóvil y sofocaba cada inspiración estricta que me devolvía la sensación de una leve asfixia. Luego de atravesar el callejón de árboles, un gran campo, árido y desolado, se abrió paso. A pesar de no comprender bien aquella discrepancia de la naturaleza, continué avanzando en busca de mi objetivo. La incógnita de lo inexplicable me atrapaba mientras la sensación de ahogo crecía. Una casona victoriana se imponía a lo lejos, en medio de aquel llano. Daba la sensación que el camino concluía en ella. Todo parecía estar abandonado. Seguí la huella sintiendo por debajo cómo las ramas secas gruñían en un inútil intento de disuadirme el paso. Avanzaba a velocidad lenta, disfrutando aquel estéril paisaje, sin dejar de mirar el contorno seductor y siniestro de la gran casona. El esqueleto de un caballo a un costado del camino me indicó que había encontrado lo que venía buscando. Tal como lo preví, el camino terminaba en una rotonda que ostentaba un jardín descuidado desde hacía mucho tiempo. No había indicios de vida en aquel lugar. Algunos vidrios de las ventanas estaban rotos. Enormes telarañas colgaban de cada rincón de la puerta de entrada y de todas las esquinas del techo del hall de entrada. Las hojas secas eran protagonistas indiscutibles en el suelo de mármol blanco, ahora manchado de amarillento por orines de animales que se acercaban buscando refugio. Los bronces opacos de sus herrajes me trasladaban a una época de esplendor. Abrí la puerta y un aliento pútrido golpeó contra mi nariz y mi boca abierta, haciéndome tragar el asco de un bocado. Pesado y abrasador como un día de verano insoportable, el ambiente estaba atestado de moscas que revoloteaban pesadas tropezando con mi cuerpo, otra vez haciéndome sentir que no querían tenerme allí. Una escalera helicoidal en medio de una gran sala era la estrella irrefutable. Blanca, con la baranda de bronce ennegrecido, instaló en mi mente la imagen de señoritas bajando elegantes enfundadas en amplios y costosos vestidos de seda bordados para asistir al gran baile. En las paredes opuestas, dos vitrales cubrían una gran superficie, permitiendo el paso de luz tenue mezclado con los colores y la lobreguez interior. Sin embargo, el abandono impregnaba en sus paredes un hedor reconocido. Una pesadez indefinida me abrazó al atravesar la sala. Un piano de cola blanco, roído por las ratas, atestiguaba desde un rincón mudas melodías danzando en ese paralelismo que recrea la imaginación entre lo que fue y lo que indefectiblemente se convirtió en un objeto inanimado por el paso del tiempo. Mis pasos me llevaban buscando el origen de un olor rancio, ácido. La piel de mis brazos podía sentir los pegajosos de la atmósfera. Testigo mudo del horror que estaba a punto de descubrir. El hedor se volvía insoportable. He decidido que será el último cuadro de mi carrera. La consagración, pensaba, mientras me adentraba en aquella mansión corrompida por el abandono y la muerte en el tiempo. Por las ventanas pude ver nubes negras que se asomaban a lo lejos, anticipando el preludio de una tormenta épica. Una puerta entreabierta indicaba el camino a seguir junto a un sonido extraño. Algo parecido a un lamento, que provenía desde la habitación. Me acerqué sigiloso. Podía percibir una presencia extraña, pero no lograba descifrar con certeza si se trataba de un animal o de un humano. Inspiré profundo y tomé la decisión. Empujé la puerta y abrí paso al espanto más grande presenciado por mis ojos hasta ese momento. El primer impacto de aquella escena fue confuso, asqueroso y desgarrador. Trataba de descifrar algo, pero todo se tornaba ilógico. Miraba con atención cada rincón, buscando una razón a tanto horror, pero no encontraba ninguna. Llevé mis dedos índice y pulgar a la nariz. La liberación de fluidos descompuestos a los pies de lo que parecía un cuerpo de mujer habían creado una isla acuosa que expelía un fuerte hedor. La licuefacción de los tejidos y la desintegración inminente había activado a las larvas fuera de lo que ya era un cadáver. Tuve que salir un momento a buscar aire fresco. El vómito era urgente. No entendía nada. No podía imaginar un porqué razonable a aquella situación familiar extrema. Era estremecedor pensarlo. Regresé tras evacuar mi urgencia. Cuando la vi sentada en ese rincón con sus dos pequeños en brazos, no concebía el origen de su llanto. Un sollozo tardío, ralentizado, seco. Un sonido desde lo más profundo de su estómago erizaba cada pelo de mi cuerpo, instalando un horror indescriptible en mis ojos al ver que lo tenía expuesto. Sus ojos deformes y derretidos hacia arriba, desafiando la gravedad, impregnaban en su expresión un pánico distinto. un susto invocado a la inversa. Su boca, derretida hacia abajo, admitía saber el enorme peso que esa gravedad normalizada había accionado a sus emociones. Las encías libres, supurantes y olorosas permitían observar las raíces de sus dientes flojos. Ese chillido agónico que emergía desde su garganta era inentendible y me acusaba de algún modo cómplice por presenciar estupefacto semejante escena. «¡El cuadro!», pensé. «Es justo la imagen que estaba buscando». Sacudí la cabeza para que cayera esa idea macabra al suelo y poder pisarla como a una brillante cucaracha. Por fin logré desprender mi atención de esa tétrica expresión y recorrí con la mirada espeluznante el cuerpo de ambos niños acogidos entre los brazos de aquella madre agonizante. Estaban muertos. Sus ojos desorbitados confundían al intentar descifrar qué era lo último que habían observado. En las mejillas sucias, un surco ennegrecido informaba que habían llorado. Mucho. Sus manos descansaban a ambos lados de las piernas de ese ente que parecía una madre sosteniéndolos. Uno de ellos, el de la izquierda, tenía rasgada la ropa, como si hubiera sido presa de una bestia enorme. Unas canaletas ensangrentadas dirigían la mirada desde el cuello del pequeño hasta su pelvis, en un intento de arrancarle el corazón o solamente la vida. En mi mente, mil ideas imaginaban el origen de aquella tragedia, pero nada en lo absoluto me devolvía un hecho coherente. Una mezcla de olor podrido y carne asada era dueña del aire. A un costado del lugar donde se hallaba la mujer sentada, una parrilla ostentaba lo que habría sido un gran cerdo cocido o quemado a las brasas. No puedo imaginar cuánto tiempo atrás. Al lado de ese manjar se podía ver el cuerpo de un bebé, chamuscado también a las brasas. Sus pequeños brazos retraídos al rostro, en un vano intento de evitar quemarse, mostraban la silente lucha que atravesó aquel pequeño cuerpo. El sonido enronquecido y gutural desde el fondo de aquel putrefacto cuerpo de madre irrumpía desesperado. El intento de comprender la situación junto a mi necesidad por traducir al lienzo aquella imagen permitían a mis oídos la licencia de no escuchar, o escuchar sin importancia. Esa mujer era insalvable y yo podía pintar mi mayor obra de arte. 1, 2, 3. 3 niños muertos y una madre amorfa y repugnante intentando darles aliento, podrido aliento de una imposible vida. Impensable. Una mosca revoloteaba sobre la boca de uno de ellos hasta lograr ingresar a los pasillos negros que conducían al interior de su cuerpo. Quizás ya puso sus huevos. El ojo del niño ubicado en el brazo derecho comenzó a moverse. Estaba abierto, mirando hacia un costado absurdo. Mi curiosidad ante aquel macabro hallazgo pudo más. Fijé la mirada en ese ojo hasta que algo lo desprendió desde el interior y cayó rodando al suelo, dejando una sustancia gelatinosa, rojizo amarillenta, colgando de la cavidad. Un gusano blanco y grueso se abrió paso en el hueco recién habilitado de su pequeño rostro. Mi estómago comenzó a rugir, revolucionado por el asco que me obsequiaba todo el escenario. Pero no quería huir, sino entender lo que había pasado en aquel rincón grotesco que se levantaba ante mí, invitándome a crear la pintura perfecta. Salí de nuevo de aquella casa abandonada. Necesitaba inspirar aire fresco, buscar el caballete, algunos lienzos y mis óleos y volver al rincón inesperado y bello. Siempre hay una exquisita, aunque oculta belleza, iluminando la barbarie. Un sonido desagradable me invitó a ingresar apresurado, en otra habitación, contigua a lo que parecía haber sido el comedor. La madre se arrastraba agonizante, dejando una huella gelatinosa de gusanos tras su paso. Me pregunto, ¿qué pasó con los pequeños? ¿Cómo pudo llegar hasta aquí? En ese estado, se supone que el cuerpo ya no puede moverse. Los dolores y los calambres son insoportables. En movimientos quebrados y lentos, estira un brazo en busca de ayuda. Pero no puedo. Cualquier intento la alejaría de sus niños, y no es lo que deseo. Un grito en silencio expresa algo desesperado en su rostro y logra hacer que se desprenda el músculo del labio inferior. La desesperación arruina el cuadro. Levanto la voz y le pido que se quede quieta un momento. Debo traer los niños y colocar todo en la posición inicial que me daba la imagen perfecta. pero los niños están despedazados, esparcidos por el suelo. Llevan muertos un buen tiempo y se desintegran como flores secas en un campo abierto. Una pena. Tendré que cambiar la perspectiva del cuadro, pensé. Acercar a la madre en un intento de salvar a sus hijos de una bestial presencia. Intenté levantarla, pero mis dedos se hundieron en la carne putrefacta de sus brazos, haciéndome llegar al hueso. De nuevo el asco, trayéndome las náuseas. La ira me invade y grito: ¿por qué tuvo que dejar la silla y arrojar a sus niños al suelo? ¡Mala madre! El engendro se enoja de mi insulto y regresa sobre su huella. Junta cada pedazo de niño y lo une como un perfecto rompecabezas. En un movimiento de arrastre extraño, regresa a su silla impregnando de gusanos la madera. Coloca un niño en cada brazo. Recompone la escena para que logre pintarla. Con algunas diferencias a la fotografía original, lo acepto. Captura mi atención cómo sus ojos torcidos se quedan ensimismados en el centro de mi cuerpo. Agacho la cabeza para descubrir la insistencia de su mirada y veo un hueco en el lugar donde debería estar mi ombligo, repleto de gusanos carnosos y blancos que se apoderan victoriosos de mi cuadro. Al momento de traerles este podcast, no he leído la obra dentro de mí en su totalidad. No por falta de interés, sino de tiempo. Pero he podido adentrarme en muchas de sus historias, siendo asombrado de un modo distinto en cada una. El cuadro es mi favorita de las que llevo leídas, y es por eso que decidí, con permiso previo de la autora, compartirla con ustedes. Es un relato inspirado a través de una foto que Beca vio y la impactó. Es un cuento que ha disfrutado mucho escribir, a pesar de lo macabro y asqueroso que pueda resultar. Para conocer la imagen detrás del relato, pueden dirigirse a su perfil en Instagram, @beca.pretz, donde también encontrarán toda la información necesaria para poder adquirir este nuevo libro. Beca es argentina, diseñadora de interiores, grafóloga y escritora, autora de la novela Siete Espejos y el thriller En la Tercera Habitación. Escribe relatos dentro de un existencialismo oscuro donde juegan un papel importante las enfermedades mentales. Estos se pueden leer en su versión resumida en Instagram. Ha formado parte de dos antologías, una de poemas y otra de cuentos cortos junto a otros autores argentinos. Su proyecto de escritura terapéutica ha sido beneficiado por el Fondo Cultural Ciudadano de Salta. Si querés escuchar más historias inquietantes, podés seguirme en Instagram. En @FelicianoNavarroAutor, donde también podrás contactarme para adquirir mi antología de terror, Hágase la Oscuridad. Si tenés historias para contar y querés ponerle mi voz, escribidme a hágaselaoscuridad20@gmail.com. No olvides dejarme un mensaje al 3875-788-899 y contame qué te pareció el programa de hoy. Hasta aquí llegamos. Chao. Mi nombre es Feliciano Navarro y esto fue
Hágase la Oscuridad. Lugar donde nacen las sombras y los fantasmas son reales.